Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 24 de junio de 2019. En medio del follón, del lío, de los mensajes cruzados, de a ver quién llega más lejos, de a ver quién aguanta más y quién es más machote y todas esas cosas, entre el marqués de Galapagar y el conde de la Moncloa, pues se nos ha colado este viernes una sentencia del Supremo que es una vergüenza, sinceramente, por decirlo cotidianamente, ¿verdad? Como suele decirse, con todo respeto a los jueces y tal, a sus señorías, el respeto que sus señorías no han tenido por los jueces de Pamplona ni por el Tribunal Superior de Navarra, a los que desprecian, vejan, tratan de idiotas, como analfabetos, como que no supieran de leyes. O sea, lo que hemos conocido, que es el tráiler de la sentencia, es como para cerrar esa sala del Supremo o para que el Consejo del Poder Judicial identificara si están poseídos, no sé, por el alma de Pablo Iglesias o de algún, o de Monedero, de algún súcubo o íncubo podemita. Porque es un texto, el que hemos conocido, absolutamente antisistema. Y además ha dado lugar a lo que parece ser el deporte habitual cuando la izquierda se ve con problemas. Ahora no parece tan claro que la izquierda consiga que Pablo Iglesias se humille, que yo creo que lo hará, y no llegue a ministro nunca. Pero yo creo que esto al final tampoco iban a pactar con la ETA, y han pactado. O sea, que ¿por qué no van a pactar con Podemos? Yo creo que todo esto es un paripé para hacerse así como que dudan. No dudan nada, no dudan nada. Falconetti va a un gobierno con Podemos, la ETA, el PNV y lo que se tercie. Pero vamos, clarísimo. Pero entonces, a la derecha, como es medio idiota, está llena de complejos siempre. Maricomplejines el PP, maricomplejones Ciudadanos, vuelven a lancear a Vox. Y el juez Serrano ha dicho algo que es absolutamente sustancial. Dice, la sentencia del Supremo reconsidera y recalifica las pruebas de un delito, cuando no es su jurisdicción ni es su función. Esto además, en una situación especialmente delicada, porque tiene un precedente. Realmente el problema de la ETA no es simplemente que Zapatero pactara con ella, sino que la legalizó gracias al Tribunal Constitucional, que prostituyó su función y que recalificó las pruebas que el Supremo había hecho en su día, había considerado suficientes para ilegalizar al brazo político de la banda terrorista ETA. Por cierto, prohibición, anulación, ilegalización, que fue respaldada plenamente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo un poco después. Pero dijo Zapatero, eso lo arregla el Constitucional, y lo arregló prevaricando, que es gerundio. Entonces se metió en un berenjenal, haciendo de Supremo del Supremo, reconsiderando o recalificando las pruebas, y además llamando idiotas a los del Supremo. El Supremo se agarró tal cabreo que denunció y se dispuso a procesar por prevaricación al Tribunal Constitucional. Y deberían haberlo hecho, porque entonces se habrían cuidado muy mucho los de esta sala, esta especie de manada judicial en que se han convertido algunas salas. Ya lo hicieron en un asunto bancario. Y ahora lo han hecho, digamos que erigiendo o inaugurando la justicia de género en el Supremo. Porque se utilizan unos términos que son de jerga hembrista o feminista o nazi-feminista o feminazi o femicomunista, como se le quiera llamar, pero desde luego incompatibles con el Estado de Derecho. Y al juez Serrano, al que su propio partido, que anda temblequeando también, le ha dicho, no, es que su partido está contra la violación. Bueno, ya. Y el Código Penal está contra la violación. La cuestión es si hubo violación. Lo de que hubo violación, lo aullaban decenas de miles de tíos convocados por Podemos, el gobierno, Herri Batasuna y todos los amigos de la ETA, cuando en Pamplona se condenó a los tíos de la manada por agresión sexual, por cierto, un montón de años. Digo, porque uno de los jueces dijo que de agresión nada, que eso era sexo en grupo consentido. Y ahí estamos. Es violación, gritaban, es violación, y eso parecía que gritaba el Tribunal Supremo este viernes pasado. Es violación. Bueno, ¿y qué tal un argumento jurídico? ¿Qué tal? O sea, no, para variar. O sea, porque jueces numereros dispuestos a hacerse la foto en La Sexta, hay unos 600.000. ¿Pero qué tal algún argumento jurídico? Pero además hay un asunto en el que el juez Serrano no ha entrado, no sé si porque siempre ha sido un poco inocentón o porque no se le ha ocurrido, pero que a mí me parece peligrosísimo. Ese precedente del Constitucional enmendando una sentencia del Supremo, reconsiderando, recalificando las pruebas para ilegalizar a la ETA, puede ser exactamente empujado por este numerito montado por el Supremo para recalificar ni más ni menos que la sentencia que condene a los golpistas del 1 de octubre. Porque claro, se pueden reconsiderar las pruebas y puede decir el Constitucional que no hubo rebelión, sino que hubo sedición o simplemente una leve alteración del orden público. Dirán ustedes, hombre, pero eso no entra en su jurisdicción. No, tampoco entraba a legalizar a la ETA, y la legalizó. Si los jueces empiezan a meterse donde no les llaman, es decir, en la política, y encima en la política ideológica, ese trabajo admirable que ha hecho recuperar muchos puntos ante la opinión pública a los jueces y a los fiscales de la Sala Segunda del Supremo de lo penal, pues naturalmente lo van a echar abajo otros jueces que parece que emiten sentencias mirando a La Sexta. También hay una posibilidad, y es que García Ferreras sea ministro de Justicia. A lo mejor nos ahorrábamos el trámite o de Interior y Justicia, porque lo hemos visto detener a políticos del PP, encausarles, juzgarlos y condenarlos mucho antes de que lleguen a los juzgados. O sea que, y además con la colaboración de los siniestros Montoro, Soraya y Mariano Rajoy. En fin, el asunto es de enorme gravedad. O los jueces se atienen a lo único que tienen que atenerse, que sea que se cumpla la ley, o mal vamos. Decía el sábado, en su portada El Mundo, el Supremo manda un duro mensaje contra la violación, contra las agresiones sexuales. No. El Supremo no está para mandar mensajes. Para mandar mensajes está el correo. O sea, el Supremo está para hacer que se cumpla la ley. No la han cumplido los jueces de Navarra ni de Pamplona, ni tampoco el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pues entonces denúncielos, y si no, haga el puñetero favor de callarse. Cállense, cállense, señorías, cállense. ¿O es que están ya preparando el camino para cargarse la sentencia también del Supremo de la Sala Segunda de lo Penal? Pues que ya hay jueces que están trabajando, preparando el camino para que nos acostumbremos a que cualquier instancia puede revocar cualquier otra. Pero no por los trámites ordinarios, porque ha habido un fallo legal. No. Sino porque políticamente nos conviene, nos gusta o nos da la gana. En fin, ya solo faltaba el numerito contra Vox, ahora de la Fiscalía diciendo que se querella contra un señor que llamó a la ministra de Justicia, o sea, porque es P, lo que pone es P y tiparraca. Una tía, que a la que hemos visto festejar la información vaginal, éxito asegurado, de los burdeles clandestinos de las cloacas. Una tía que como fiscal ha informado favorablemente para que no extraditen a Guatemala a un tío que ha contratado los servicios de su entrañable garzón y del recluso Pillarejo. Esta señora, que está en el Ministerio de Justicia para pagar la moción de censura legal pero clamorosamente ilegítima perpetrada por las cloacas judiciales, esta se permite utilizar la fiscalía contra Vox porque le ha llamado tiparraca. Una tía que ha dicho que Vox no respeta la Constitución y que Bildu sí. Lo que tiene es que llamar al psiquiatra en vez de al fiscal. Y a este paso nosotros también. En fin, empieza el calor, debe de ser el sofoco de estas cosas que nos pasan.
¿Qué tal, Federico? Saludos, muy buenos días a todos los oyentes que se incorporan a la sintonía desde la mañana de Federico en este lunes 24 de junio. Les saluda Sara Sanz en nombre del equipo que va a estar con ustedes hoy hasta el mediodía y a partir de hoy, ya saben, hemos dejado atrás las hogueras de San Juan, excepto en Alicante, donde se celebrarán hoy, y los días comienzan a cortarse en Galicia. Bueno, ya se lo imaginarán todos ustedes. Tormentas veraniegas es lo propio en este tiempo que hoy además también tendrán los castellano-leonenses en su comunidad autónoma. En el resto del país, bueno, cielos despejados, cielos soleados en la mayor parte, temperaturas además significativamente altas en el Valle del Ebro. Preparen los ventiladores, los aires acondicionados y demás utensilios para soportar el calor, porque a partir de mañana nos esperan días muy calurosos, superando con creces los 40 grados en muchos puntos de nuestro país. En Madrid ahora mismo estamos a 18 grados, pero es que hoy superaremos los 30 de máxima, máxima de las máximas, que hoy se estrena en Lérida con 37 grados y la mínima la encontramos en Lugo, en Orense y en Palencia con 12.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cumplirse dos meses ya de las elecciones generales, estamos en un escenario muy similar al de antes de haber sido convocadas por Pedro Sánchez. Era cuando el candidato socialista llegó al poder, de la mano, como saben, de los partidos separatistas catalanes, que han perpetrado un golpe de Estado y han reventado el imperio de la ley en Cataluña y, por ende, en toda España. Si Cataluña fue, en ese momento, la piedra angular en la pasada legislatura, en esta recién iniciada, sin duda, todo pasa por lo que ha sucedido en Navarra. El precio a pagar por el apoyo de PNV y la abstención de Bildu ha sido Navarra, la comunidad foral. Lo hemos visto la semana pasada con esa formación de la Mesa del Parlamento y lo vamos a ver en estos próximos días con la elección como presidenta finalmente de la socialista María Chivite como presidenta. Bildu, decían en la calle Ferraz, lo decía José Luis Ábalos, la mano que mece ahora mismo en la calle Ferraz, que esa era la línea roja que ellos no pensaban cruzar jamás. ¿Qué es lo que ha pasado para que finalmente el Partido Socialista Navarro la haya cruzado? Bueno, algo de sobra conocido por todos ustedes, que Sánchez necesita inevitablemente los votos de ambos partidos para ser investido. Y de ahí que estemos en el mismo punto de partida que hace dos meses, antes de haber pasado todos nosotros por las urnas. Ser presidente a costa de traicionar a sus muertos, como reitera hoy, por cierto, Javier Esparza, el líder de la candidatura de Navarra Suma en el diario El Mundo. Y es que el precio a pagar parece evidente. De ello que en Partido Popular y en Ciudadanos sigan aferrados al no es no.
No vamos a elegir entre una falsa falacia. Es que el señor Sánchez tiene el gobierno hecho. Pero nadie se da cuenta de que lo que se vio en Navarra era el preludio del gobierno a nivel nacional, con nacionalistas y con populistas. Es que yo creo que no se engaña a nadie. Sánchez tiene ya el gobierno montado.
Bueno, este pacto que la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, decía que vieron venir ellos, supone, como anticipó ya la portavoz Isabel Celaá, normalizar, legitimar a un partido como Bildu y, por ende, entregar Navarra a los que quieren acabar con la nación española y la soberanía del pueblo español. Y es que Sánchez pretende, y aquí reside lo mollar, lo importante, que los mismos partidos que finalmente le puedan investir se comprometan a sacar adelante los presupuestos generales del Estado, la verdadera prueba de fuego a la que tiene que enfrentarse Pedro Sánchez. Y aquí estamos dando por sentado que la investidura está más que atada, pero hay quien sostiene hoy que se tira y afloja entre Partido Socialista y Unidas Podemos. No es ni mucho menos que un farol. La realidad es que las posibilidades de que Pablo Iglesias entre a formar parte del gobierno socialista son muy altas, porque la investidura sería imposible sin los apoyos de Podemos. En Ferraz este fin de semana han reiterado que no quieren compartir Consejo de Ministros con Pablo Iglesias y presionan con una repetición electoral. Escuchen a Odón Elorza.
Se mantienen, se van alimentando, pero no acaba de arrancar un proceso más a fondo de negociación con Unidas Podemos, ¿no?
Pero es que, dadas las encuestas que publica la prensa, varios diarios lo hacen, el diario ABC y el diario La Razón, el miedo a una repetición electoral puede surtir el efecto deseado en la formación de Pablo Iglesias, porque una repetición de las generales favorecería a Sánchez si hoy se convocasen elecciones y perjudicaría a la formación de Iglesias, que sufriría el mayor retroceso al perder más de 10 escaños. Pero no todas las declaraciones políticas de este fin de semana han estado orientadas a la futura investidura.
Yo creo que hay mucho alivio en la sociedad española, viendo la sentencia del Tribunal Supremo, viendo que realmente va a caer todo el peso de la ley contra los violadores de la manada, y por tanto me solidarizo con todas las mujeres que han pasado por algo así. Creo que, insisto, ha sido una sentencia que ha reconfortado a mucha gente.
Me parece oportuno que su partido le haya desautorizado por esas opiniones que parece que son personales. Desde luego no se puede poner en tela de juicio a la justicia española. Y desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo, de muchas pruebas, y por tanto no hay nada más que decir. Tranquilizarme desde luego como mujer, si en alguna situación me veo como esa chica.
Bueno, eran Inés Arrimadas de Ciudadanos y la candidata popular a presidir la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quienes se felicitaban textual de ese fallo del Tribunal Supremo que conocíamos el viernes y que considera, como saben, violación y no un mero delito de agresión sexual la conducta de los 5 miembros de la manada. Una decisión que tiene una gran trascendencia, no solo por lo que falla respecto a este caso concreto, el caso concreto de Navarra, sino por las consecuencias que deben derivarse del mismo. Hablaba Federico de la presión social con aliento político, cuya onda expansiva ha llegado incluso a los jueces del Tribunal Supremo. Una presión que negaba la fiscal del caso, Elena Sarasate, ayer en declaraciones al Objetivo de La Sexta.
A nuestro entender, estábamos cargados de prueba para efectivamente mantener esa acusación, que finalmente ha sido estimada por el Tribunal Supremo, y desde luego, desde mis compañeros, tuve todo el apoyo que se puede tener, porque estamos todos convencidos y trabajando justamente en esa misma línea.
Bueno, estas son algunas de las claves de los sonidos para entender ¿cuál es la repercusión ahora mismo del caso de la manada? ¿Qué trascendencia tiene? Y sobre todo, y lamentablemente, ¿qué trasciende lo puramente judicial? Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó esa sentencia de la manada, que no fue por unanimidad, como sí ha sido esta, por cierto, del Supremo, no había miembros políticos que no fueran, por supuesto, los de Podemos y del Partido Socialista, quienes se felicitaban por esa sentencia. Y en cambio ahora sí lo ha habido. Bueno, son las 6 y 18 minutos, son las 5 y 19 en este momento en las Islas Canarias. Repasamos otros de los sonidos del día con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Vox desautoriza a su líder en Andalucía, Francisco Serrano, por sus comentarios sobre la sentencia de la manada, en los que afirmaba que a partir de ahora la única relación segura sería la prostitución. La formación de Abascal asegura que fue un comentario a título personal. Escuchamos a Francisco Serrano y a Beatriz Rubiño, del PSOE.
Seguro que cuando sea una manada de magrebíes, de extranjeros, que de esos no se habla en absoluto, pues ahí probablemente, como no tiene relevancia mediática, el Tribunal Supremo y los tribunales aplicarán la norma.
Que Moreno Bonilla condene como presidente de la Junta de Andalucía esas repugnantes declaraciones y afirmaciones a Juan Marín, que repruebe, que condene esa repugnante exhibición de machismo.
La Fiscalía estudia denunciar al portavoz de Vox en Murcia, Juan José Liarte, por insultar a la ministra Delgado. En un mensaje de Facebook, el Estado, que fue borrado a continuación, se refería a unas declaraciones del diputado de Bildu, Óscar Matute.
La juez del caso de los ERE firmó al menos 3 resoluciones el día que se conoció su baja por motivos personales. Mientras tanto, se conoce, según el diario El Mundo, que la misma magistrada, Núñez Bolaños, retenía el 60% de los casos de corrupción que salpican al PSOE en Andalucía.
La Fiscalía de Sabadell denuncia que 26 mossos de Escuadra espiaron a varios agentes de Policía Nacional y Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Según El Mundo, el sabotaje se realizó a través de un chat extraoficial en el que se informaba sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
Este miércoles, la justicia francesa decide sobre las euroórdenes que España ha interpuesto para la extradición de Josu Ternera. Los magistrados dictaminarán si continúa en prisión o si le vuelven a poner en libertad. El exjefe de ETA alegará sufrir un cáncer del que ya fue tratado para evitar permanecer en prisión.
En Estambul, la oposición socialdemócrata revalida su victoria frente al candidato de Erdogan. En total lograron un 54% de los votos, más que en los comicios de marzo, cuando el partido de Erdogan denunció fraude y presionó a la Junta Electoral para conseguir una repetición electoral.
Bueno, y en los deportes, todas las felicitaciones, por supuesto, al Mallorca, que ya es equipo de primera división tras imponerse al Deportivo de La Coruña. Todos los detalles con Arturo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo.
Muy buenos días. Ya tenemos al último equipo que participará la temporada que viene en la Liga Santander. El Mallorca obró el milagro en Somos y remontó el 2-0 de Riazor gracias a los goles de Budimir, Salva Sevilla y Prats. Hay que destacar que los bermellones han conseguido 2 ascensos consecutivos, ya que la temporada pasada disputaba la segunda división B. En Fórmula 1, el dominio de Mercedes continúa. Nuevo doblete de las flechas plateadas en una carrera donde Carlos Sainz brilló con luz propia. 6º puesto para el español, que la afianza aún más como líder del resto del mundo y asienta a McLaren en la 4ª posición del campeonato de constructores. Y hoy tenemos cita con el fútbol femenino a las 6. La selección española femenina quiere seguir haciendo historia en el Mundial de Francia. Ante las de Jorge Vilda, tienen un auténtico Everest. Estados Unidos es la rival de España en octavos. La selección americana es el mejor equipo en el ranking FIFA, pero las españolas quieren seguir haciendo historia y destronar a las campeonas. Recordemos, a partir de las 6, España, Estados Unidos.
Es la mañana. Ojo al dato.
19% es el aumento de las condenas por impago del alquiler en España, superando las 19.000 sentencias. Con respecto a 2014, año en el que las resoluciones no rozaban las 8.000, la cifra se ha incrementado un 40%. Nuestro país, con 6,5 puntos sobre 10, se encuentra en el puesto número 33 del ranking internacional que mide el grado de protección del derecho a la propiedad privada. Ante estos datos, la comercialización de seguros de impago de alquiler se ha disparado un 35%.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Escuchando en La Mañana de Federico, son las 6 y 25, son las 5 y 25 en el archipiélago canario. Lanzada directamente a lograr su investidura, Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular, ha pedido este domingo a Vox que no demore más una negociación y pide, concretamente, por supuesto, a Rocío Monasterio, a la que va a ser su interlocutora para formar gobierno, que no la inquiste. Ya lo saben que la semana pasada Vox dijo que iba a paralizar todas estas negociaciones porque el Partido Popular en el Ayuntamiento había incumplido ese famoso pacto que hoy mismo, 24 de junio, seguimos todavía sin conocer ni por el lado popular ni, por supuesto, tampoco por la formación de Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso ayer se manifestaba también y decía que prefería sin duda una negociación a tres, pero en cualquier caso, tras los dimes y diretes entre la formación naranja y la formación de Santiago Abascal, es necesario reemprender, porque el reloj sigue marcando, por supuesto, este curso político, y el 11 de julio es la fecha tope, la fecha máxima para que haya finalmente una investidura en la Comunidad de Madrid. María Ayuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El tiempo se agota y la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto en contacto con Vox a través de una carta para retomar las negociaciones que quedaron estancadas la semana pasada. Confía en que se puedan retomar esta semana con la formación de Abascal y alcanzar un acuerdo de gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Díaz Ayuso presiona a los partidos de centro-derecha instando a cerrar un pacto que es necesario ya porque la región, dice, no puede estar paralizada.
Yo pienso hacer todo lo que esté en mi mano por ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, como así he pactado con el Partido de Ciudadanos y como Vox siempre ha dicho que no iba a poner impedimentos.
Pero desde la formación naranja siguen obviando a Vox y recalcan que tienen la mano tendida para negociar en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Inés Arrimadas.
Desde luego, por Ciudadanos no va a quedar. Queremos un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, como ya lo hemos alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid, porque creemos que es muy necesario que la Comunidad de Madrid también tenga un gobierno sensato, moderado, liberal y liderado desde el centro.
Aunque también mantiene la esperanza el candidato socialista Ángel Gabilondo, que aseguró estar trabajando en una mayoría alternativa, aunque asume que Díaz Ayuso tiene todas las de ganar.
Entregado y trabajando única y exclusivamente para lograr merecer la confianza y ser propuesto para una investidura. No estoy absolutamente en nada más, en nada más.
El 11 de julio es la fecha límite para la celebración del pleno de investidura en la Asamblea.
Bueno, no es casualidad, apunta hoy Federico con su comentario liberal del diario El Mundo, que por supuesto tienen que leer todos ustedes, que el fenómeno del caso de la manada se orquestara precisamente en Navarra, el primer laboratorio de la liquidación de España. Tampoco es casual que todos los partidos políticos de la izquierda, y aquí recordamos con Podemos a la cabeza en esas famosas protestas que se produjeron en la calle ejerciendo esa presión hacia los jueces de la manada. Lo que sí que sorprende, y de qué manera, es que hayan sido dirigentes del Partido Popular y dirigentes de Ciudadanos quienes pequen de ese mismo error en las últimas horas. Sandra León, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Tras la polémica suscitada por las declaraciones de Francisco Serrano, el Partido Socialista pide a PP y Ciudadanos que condenen las palabras de su aliado en Andalucía. De momento, la que lo ha hecho es la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece oportuno que su partido le haya desautorizado por esas opiniones que parece que son personales. Desde luego, no se puede poner en tela de juicio a la justicia española. Y desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo, de muchas pruebas, y por tanto no hay nada más que decir. Tranquilizarme desde luego como mujer, si en alguna situación me veo como esa chica.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sin embargo, ha evitado referirse a Vox.
Ha sido una sentencia que ha reconfortado a mucha gente y desde luego yo estoy muy contenta con que por fin caiga todo el peso de la ley contra los señores, por decirlo de alguna manera, violadores de la manada.
¿Y cómo se sienta a negociar con vosotros?
Bueno, es que insisto, es que en Andalucía nosotros negociamos con el Partido Popular, un gobierno que está funcionando muy bien.
Tras la polémica suscitada, no obstante, los comentarios más duros de Francisco Serrano sobre la sentencia de la manada han sido borrados de su cuenta de Facebook.
Bueno, y hay que decirlo, que con todo el tema de la investidura, en el Partido Popular es el único partido político donde reina a medias, digamos, esa tranquilidad. Las encuestas les favorecen, ya hemos dicho precisamente esas encuestas que publica el diario ABC y La Razón, que ahora en el tiempo de prensa nos detendremos, por supuesto, y ya están preparando además la artillería para lo que sería el arranque de la actividad parlamentaria. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El Partido Popular efectivamente ya ha registrado 4 proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados. Entre ellas se incluyen 8 medidas con las que pretenden luchar contra la despoblación en un plazo máximo de 6 meses. Los populares también han presentado iniciativas para incentivar la industria del automóvil, convirtiendo en estratégico el sector e impulsando el desarrollo de tecnologías bajas en emisiones contaminantes. Hay medidas también para garantizar la gratuidad de la educación secundaria y también al mantenimiento de la educación concertada, así como ayudas a familias con dependientes a su cargo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
Hay motivos para pensar que Pedro Sánchez es la versión guapa y afeitada de Mariano Rajoy. Lleva un año en el poder, pero el cambio solo ha sido estético. Gobierna con los mismos presupuestos. Ambos tienen aversión a comparecer ante la prensa. Llegan a la zarzuela con los deberes sin hacer, esperando que el rey les otorgue su confianza. En vez de negociar su investidura, ambos esperan que el resto se abstenga o que les apoyen porque sí. El mayor rival de ambos, el auténtico líder de la oposición, es su propia hemeroteca.
El candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Y esa incapacidad, señor candidato, es en exclusiva suya.
Lógico que Rajoy evitase dimitir en su moción de censura. Sabía que su mejor heredero, el mejor guardián de su legado, era el propio Sánchez. Este fin de semana, el registrador de la propiedad ha reaparecido en una entrevista en el Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife. Dice el expresidente que en política hay que hacerse loco muchas veces. Además, echa una mano a su sucesor en la Moncloa y repite el mantra: gobierno de cooperación no es lo mismo que de coalición. Y añade que le diagnostica muy buena salud al bipartidismo. En la Moncloa saben hacerse el loco. Sánchez se comporta como el despechado en una relación tóxica que amenaza con acabar con todo si no vuelven con él. O pactas conmigo o pacta con Bildu. Pacto con Bildu, que estoy muy loco. Ahora están empeñados en blanquear al partido de Otegi. Ya sabemos que lo que mejor blanquea siempre es la cal. La última vez que el PSOE juntó cal y protarras se le fue la mano y aquello acabó como el rosario de la aurora. Claro que para blanquearse hay que dejarse. Bildu es como ese vecino que antes del verano le encalan las paredes, pero él se empeña en repintar su casa de negro y lo consigue. Aunque dentro haga calor. Este fin de semana, el diputado de Bildu, Óscar Matute, compartió una noticia de la ministra Dolores Delgado diciendo que PDeCAT, Bildu y Esquerra han aceptado la Constitución, pero Vox la rechaza en parte. El separatista vasco tuiteaba: no hace falta mentir, Bildu ni avala ni le gusta la Constitución. El tuit tenía aire de indignación, como quien grita: oiga, oiga, no se pase, nosotros constitucionales faltaría menos. Solo le faltó añadir: no hemos apoyado a los asesinos de casi 1000 personas para que ahora nos quieran meter con esa chusma constitucionalista. Hay blanqueamientos imposibles, como el que va al dentista pidiéndolo pero no tiene dientes. El de Bildu es uno de ellos. Va a tener razón Rajoy. En política hay que hacerse loco, o más bien, tomarnos por locos.
Es la mañana. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora queremos conocer otras noticias del día y para ello acudimos a la redacción del diario El Mundo. Al otro lado nos escucha Vicente Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de radio. Un saludo desde la redacción del Mundo. Hoy en nuestra portada abrimos a cuatro columnas con la justificación del Partido Socialista Navarro de su acuerdo con Bildu. Ya está bien de vivir de ETA, nos dicen fuentes del PSN, para avalar un acuerdo que ya vetó Zapatero en 2007 y Rubalcaba en 2014. Además, destacamos cómo la Fiscalía de Sabadell denuncia a los Mossos de Escuadra por espiar a policía y guardia civil durante el 1O. También en nuestra portada queremos destacar cómo la juez Núñez retiene el 60% de los casos de corrupción de la Junta del PSOE. En nuestro suplemento papel llevamos un amplio reportaje sobre cómo sufren las farmacias rurales. Más de 2.000 estarían en peligro de extinción. Y también este lunes con nuestro periódico viene el suplemento Actualidad Económica con un gran y amplio despliegue sobre si tiene sentido la guerra comercial con China. Mucha más información dentro del periódico o en nuestra página web elmundo.es. Un saludo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, si usted espera que hoy le aclaremos notablemente la gobernabilidad en España, el futuro de esa investidura, bueno, pues se equivoca y lo lamento muchísimo porque todo sigue tan difuso como el pasado viernes y no tiene pinta de esclarecerse además en los próximos días. Como bien dice hoy Luis Herrero en el artículo que firma en Libertad Digital, seguimos sin ver la luz al final del túnel. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Las fichas se mantienen en la misma posición dentro del tablero. El PSOE se niega a incluir a Podemos en el gobierno e Iglesias no contempla otra opción que no pase por el Consejo de Ministros. En teoría le ha dado de plazo de esta semana para que Pablo Iglesias se pronuncie y diga si acepta o no esa fórmula del gobierno de cooperación, que traducido al lenguaje de los mortales significa puestos bueno, pues en lugares de poca responsabilidad o lugares de la administración que no tiene la misma visibilidad que evidentemente un ministerio. Si la situación se enroca y tiene lugar una repetición electoral, las urnas, según las encuestas que conocemos hoy, no facilitarán nada, puesto que el trasvase tiene lugar entre vasos comunicantes. Subirían PSOE y Partido Popular, bajarían Podemos y Vox. La conclusión, que con estos bueyes tiene que arar Pedro Sánchez, a sabiendas de que Ciudadanos, a día de hoy, y parece que también durante las próximas semanas, no va a cambiar de opinión. Paloma Cuevas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana, desde Ciudadanos han insistido en que no se van a abstener. La portavoz de la formación en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado que después de todo lo ocurrido la semana pasada, no pueden apoyar a los de Pedro Sánchez.
Vamos a elegir entre una falsa falacia. Es que el señor Sánchez tiene el gobierno hecho. Pero nadie se da cuenta de que lo que se vio en Navarra era el preludio del gobierno a nivel nacional, con nacionalistas y con populistas. Si es que yo creo que no se engaña a nadie. Sánchez tiene ya el gobierno montado.
Con este escenario a los socialistas no les queda otra que entenderse con Unidas Podemos. El PSOE insiste en su oferta de un gobierno de cooperación y no de coalición, que deja fuera del Consejo de Ministros a los de Pablo Iglesias, pero les otorga cargos de segundo nivel. Dicen fuentes del PSOE que ellos ya se han movido de su postura inicial y que ahora les toca a los de Podemos.
Y dado que Juntos por Cataluña ya ha anunciado que va a votar en contra de investir a Pedro Sánchez, la investidura queda en manos de Bildu y Esquerra Republicana. Muchos dan por hecho que la abstención de los republicanos ahora va a ser gratuita, aduciendo que Gabriel Rufián, tras entrevistarse hace unos días con Adriana Lastra, dijo aquello que, bueno, ellos no tenían intención de bloquear nada, que no habían venido al Parlamento Español a bloquear nada. Olvidan que en esa misma intervención también Gabriel Rufián advirtió que no darían un cheque en blanco al Partido Socialista. Y por la trayectoria de los republicanos ya sabemos también en qué se traduce esa advertencia. Por si no quedase claro, ayer Roger Torrent, de Esquerra Republicana y presidente del Parlamento catalán, evidenciaba de la siguiente manera que quieren ser determinantes en la gobernabilidad de España para lograr sus pretensiones en Cataluña.
Hem de recuperar la iniciativa política, hem de tornar a construir de nou, hem de fer aquestes propostes constructives que ens permetin avançar en un nou horitzó compartit per construir aquest país millor, més just i més
lliure. En un nuevo horizonte compartido para construir este país, se refería evidentemente a Cataluña, decía Torrent. Mientras, esta madrugada los cachorros del Prusés se divertían, entre otras cosas, quemando imágenes del juez Manuel Marchena durante la noche de San Juan. A la hoguera cantaban miembros de Ómnium, entidad cuyo presidente se enfrenta a 17 años de prisión por su participación en el golpe de Estado. No ha sido el único aquelarre del fin de semana, ayer en Madrid. Esto coreaban al unísono unas decenas de personas, no más de 30, que se concentraban plácidamente en Madrid para apoyar a los golpistas catalanes. Hay que ver qué represor es el Estado español.
Bueno, estas son algunas de las noticias del día, pero hay alguna más que, por supuesto, no se puede quedar en el tintero y que repasamos ya en estos titulares breves. Y de nuevo, Televisión Española blanqueando el asesinato de 14 monjas esta vez.
Durante la noticia de su beatificación en la Catedral de la Almudena, la televisión pública ha utilizado el sustantivo desaparecidas para referirse al asesinato a mano de las milicias republicanas de estas religiosas. Este era el momento.
Y esta es la ceremonia de beatificación de 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid. Las monjas desaparecieron en 1936, en plena guerra civil, cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio.
Y aún así, Pedro Sánchez quiere que las sigamos viendo.
El gobierno prepara una tasa para que plataformas de pago como Netflix o HBO financien Radio y Televisión Española. El Ejecutivo se escuda en una directiva de la Comisión Europea, el Ministerio de Economía, que ha elevado ya una consulta al sector, baraja unos porcentajes entre el 0,85 y el 1,35%.
Nueva advertencia de Donald Trump a Pedro Sánchez.
A unos días de que se celebre el G20, el presidente de Estados Unidos advierte de que responderá con dureza si España y otros países de la Unión Europea implantan la conocida como tasa Google. Considera que penaliza de forma discriminatoria a las empresas norteamericanas.
Catástrofe en Costa de Marfil.
Una profesora de un colegio de Barcelona ha fallecido en un accidente de tráfico debido al reventón de un neumático. Además, hay 10 estudiantes heridas viajaron a África el pasado viernes para realizar un campo de trabajo solidario.
Y en Praga, manifestación histórica.
250.000 personas se han concentrado este domingo en el Parque de Lesná, en lo que es ya la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en 1989. Exigen la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babiš, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, el linchamiento y la presión social que recibieron por aquel entonces el tribunal que dictó el caso de la manada, sin duda es hoy una de las noticias del día y sobre todo las reacciones de muchos de los políticos, de las políticas, en este caso, que hemos escuchado tanto de Partido Popular como de Ciudadanos, pero no han sido, por supuesto, las únicas. Nosotros queremos conocer la opinión de ustedes, la opinión de nuestros oyentes y para ello ya imagino que habrá habido alguna durante este fin de semana. Cristina Vega, muy buenos días, que has ido recogiendo.
Buenos días, Sara. Pues en nuestro contestador respetan las decisiones de la justicia porque defienden unos tribunales independientes de cualquier opinión que pueda aportar la sociedad. Por ello denuncian a aquellos políticos que echan por tierra la sentencia y a los que aseguran que esta es resultado de la presión del movimiento feminista. Sin embargo, pese a que respeta la condena, algunos de nuestros oyentes no la comparten.
Por un homicidio pues se pone 10 años, 12, a lo sumo, concurriendo algún agravante. En este caso han caído 15 años por una violación. No sé si era justo o no, pero proporcional no parece.
Y si el pueblo hubiera pedido lapidarlo, al Tribunal Supremo le hubiera venido bien que le lapidaran. De verdad, ¿nos estamos escuchando lo que decimos?
Francisco Serrano, Inés Arrimadas, Ada Colau, Irene Montero o Pablo Iglesias son algunos de los políticos que han condenado o alabado la sentencia. Los líderes de Podemos se han tomado un descanso, han tuiteado sobre el fallo y acto seguido han continuado presionando al PSOE para intentar rascar algún ministerio. Nuestros oyentes rezan para que Pedro Sánchez no pase de su no es no a Iglesias no, pero igual otro miembro de Podemos sí.
Los abductores del régimen chavista y que representan en España una franquicia del chavismo. No tienen ni la menor idea de lo que les espera si por alguna de estas desgracias ese partidejo logra desarrollarse y ocupar cargos de relieve dentro de la estructura política española.
Y en plena cuenta atrás para la investidura, el fantasma de una posible repetición electoral continúa presente. La encuesta de GAT3 señala que la opción favorita de los españoles reside en un acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos. En nuestro contestador continúa el debate sobre cuál sería la mejor solución.
Ciudadanos, para mí, no debe formar gobierno con el PSOE.
Al final, Ciudadanos siempre sale ganando. Al final, si quiere gobernar con el PSOE gobierna, que es lo que ha hecho en otras comunidades.
Y si ustedes quieren opinar sobre estos u otros temas y que su voz se escuche durante nuestra tertulia, solo tienen que mandarnos sus notas de audio como cada día al 648-91-9260.
Muchas gracias, Cristina. Pues ya lo saben, a partir de este momento ya tienen activado, por supuesto, ese audio WhatsApp 648-91-9260 para convertirse ustedes en el cuarto tertuliano de nuestra tertulia política. Hoy, por cierto, se van a sentar en esta misma mesa Pedro J. Ramírez, Berta González de Vega y Gabriel Albiaca, así que ya lo saben, ustedes pueden poner la puntilla y todas sus opiniones también en Twitter y en Instagram, donde estamos, ya lo saben, en @lamanana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es Radio.